Hola, bienvenidos. Podcast de Educar Chile. Preparemos la PSU. Módulo 4. Física. Eje temático, electricidad y magnetismo. El mundo atómico. Electricidad y magnetismo. Comencemos a ver este repaso del último módulo. Interacción entre cargas. Caracterización del fenómeno eléctrico. La materia es esencialmente eléctrica, pues está constituida por átomos y estos poseen cargas negativas y positivas. Normalmente, los objetos que nos rodean se encuentran eléctricamente neutros debido a que dichas cargas se encuentran en igual cantidad. Sin embargo, cuando frotamos dos objetos, este equilibrio se rompe y los fenómenos eléctricos se manifiestan como atracciones, repulsiones y flujo de corriente en forma de chispas. Posiblemente conoces muchos casos en que la electricidad estática está presente. Si cuelgas diferentes objetos, tales como papel, plástico o vidrio, al acercarles un tubo de PVC o una peineta que ha sido previamente frotada con lana o con tu pelo, podrás tener en evidencia las fuerzas eléctricas. Si solo acercas el objeto electrizado a las varillas colgantes, verás atracciones. Si con el cuerpo electrizado electrizas alguno de los cuerpos colgantes, al acercarlo nuevamente, verás repulsiones. Una manera de estudiar efectos como los anteriores de un modo más riguroso es por medio de un instrumento simple denominado electroscopio. Lo esencial en todo electroscopio son dos materiales aislados eléctricamente del entorno y buenos conductores conectados entre sí a través de una unión que actúe como bisagra. Al menos uno de ellos debe ser móvil y muy liviano. Al electrizarse el conjunto, la repulsión entre ellos los separará, contrariamente a lo que intenta la fuerza de gravedad, poniendo en evidencia la presencia de carga eléctrica en todo el sistema. Estos electroscopios u otros semejantes los puedes construir tú mismo y estudiar con ellos los métodos de electrización por contacto y por inducción. Los materiales en que estas cargas se pueden movilizar con facilidad los denominamos conductores eléctricos. Por el contrario, malos conductores o aisladores eléctricos son materiales en los que las cargas eléctricas encuentran gran dificultad de desplazamiento. Cuando electrizamos objetos por frotación, contacto, inducción u otro método, lo que hacemos es separar cargas eléctricas. Condensadores eléctricos. Los condensadores eléctricos consisten en dos láminas conductoras paralelas separadas por un aislante o dieléctrico, aire, papel, mica, etc. Su importancia radica en que tienen la capacidad de almacenar energía eléctrica. Ellos están presentes en variados circuitos eléctricos y electrónicos. Hay muchos tipos diferentes, pero los podemos clasificar en fijos y variables. Este dispositivo es peligroso si no se maneja correctamente. Si en un condensador electrolítico se sobrepasa el voltaje que especifica el fabricante o si se conecta con la polaridad invertida, el fabricante señala la polaridad de sus contactos, puede explotar y dañar a quien lo está manipulando. Así que ojo. Movimiento de cargas en un campo magnético. Como se recordará de lo estudiado en primer año medio, vamos a ver si te acuerdas, Hans Christian Oersted descubrió que una corriente en un conductor afecta una aguja magnética. También sabemos que sobre un conductor inmerso en un campo magnético actúa una fuerza cuando circula por él una corriente eléctrica y conocemos la utilidad de estos efectos en el funcionamiento de parlantes, dínamos, motores, etc. Ahora bien, si consideramos que una corriente eléctrica, por ejemplo, en un alambre de cobre, corresponde a electrones en movimiento, es simple concluir que el campo magnético se origina cuando las cargas eléctricas se mueven y que deben actuar fuerzas sobre cargas eléctricas que se mueven en un espacio en que hay un campo magnético. El mundo atómico. El átomo, primeros modelos atómicos. Para comprender cómo los físicos entienden hoy la naturaleza de la materia, es recomendable revisar la historia de lo que se ha pensado respecto a ella y el cómo y por qué estas ideas han ido cambiando. Debes conocer las ideas de los protagonistas centrales de esta historia. Por ejemplo, a Tales de Mileto, quien postulaba que el agua era la sustancia básica del universo. A Empédocles, quien afirmaba que las cosas estaban hechas de cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego. Las concepciones antagónicas que entienden la materia como continua y discontinua, como la de Demócrito, para quien el mundo está hecho de infinitas partículas muy pequeñas que llamó átomos, cuyas diversas formas y combinaciones dan lugar a la diversidad que observamos. La concepción atómica de Dalton, adecuada para dar cuenta del modelo cinético de la materia. La concepción eléctrica del átomo de Thomson, el modelo del átomo planetario de Rutherford y el modelo de átomo de Bohr. Aquí nos centraremos en la última parte de esta interesante historia, la ocurrida en el siglo XX, es decir, en el paso del modelo atómico de Thomson al de Rutherford y de este al de Bohr. Recordemos que para Thomson el átomo era una esfera electrizada positivamente, en la cual estaban distribuidas en forma homogénea las cargas negativas. Fueron los experimentos de Ernest Rutherford los que posibilitaron el descubrimiento del núcleo atómico y concebir un modelo planetario. ¿Pero en qué consistieron estos experimentos? Básicamente en analizar la dispersión producida por partículas alfa lanzadas sobre una delgada lámina de oro. Siguiendo el modelo de Thomson, prácticamente no se esperaba observar grandes desviaciones. No obstante, y para sorpresa de Rutherford, si bien la mayoría de las partículas alfa no mostraba grandes desviaciones, probando así que el átomo era casi vacío, unas cuantas mostraban desviaciones espectaculares e incluso literalmente rebotaban en la lámina de oro. Lo observado fue tan sorprendente que equivalía, según Rutherford, a disparar balas de cañón sobre una hoja de papel y descubrir que en algunos casos ellas rebotan. Ahora bien, teniendo en cuenta que el núcleo es más masivo que el electrón, que la fuerza entre núcleo y electrón es de atracción y que hay una gran semejanza entre las expresiones matemáticas de la ley de gravitación universal de Newton y la ley de Coulomb, resulta bastante natural asociar la semejanza del movimiento eléctrico en los átomos con el movimiento de los astros en torno al Sol. En efecto, dependiendo de su rapidez y de la dirección en que se mueva en relación con el núcleo, según la mecánica de Newton, el electrón seguirá trayectorias comparables a la de los planetas, cometas y asteroides en torno al Sol. Más aún, un electrón inicialmente en reposo experimentará una caída libre sobre el núcleo. Volviendo al modelo atómico planetario de Rutherford, se advierte de inmediato una dificultad. En efecto, una carga acelerada debe irradiar energía, y por ello los electrones disminuirán su velocidad de giro, precipitándose rápidamente sobre el núcleo. En el caso de los astros, esta pérdida de energía por radiación gravitacional es insignificante, aún no detectada experimentalmente debido justamente a su insignificancia. El núcleo atómico. Tamaño y constitución del núcleo. Sabemos que los átomos son muy pequeños. Podemos decir que poseen un diámetro del orden de 10 elevado a menos 8 centímetros, pero su núcleo es mucho más pequeño. También sabemos que la masa del átomo se concentra casi en su totalidad en su núcleo, mientras los protones poseen una masa 1835 veces mayor que la de un electrón. Esto significa que la mayor parte de los átomos está constituida por una nube de electrones. Los núcleos, en general, están compuestos por protones y neutrones, que no son partículas elementales como se creyó durante mucho tiempo, pues están constituidas por quarks. Una propiedad interesante de las partículas que conforman los átomos, electrones, protones y neutrones, es la de poseer un spin cuántico, que podemos vincular al momento angular de giro. Si bien, en rigor, la idea misma de giro no es adecuada al núcleo, electrón o ningún otro objeto de estas dimensiones, el giro o spin se usa como una metáfora. La importancia del spin radica en que nos permite explicar las propiedades magnéticas de la materia. En efecto, como se ilustra en la figura, si representamos los spines de los átomos por medio de flechas, su estado de ordenamiento da cuenta de estas propiedades. Es importante entender también el efecto de los neutrones en los núcleos atómicos. Ellos aminoran la repulsión debida a la fuerza eléctrica entre los protones, actuando como separadores. Análogamente, si dos personas agresivas se están enfrentando para evitar que se golpeen, conviene separarlas y rodearlas. En base a ese rol apantallador de los neutrones, se puede comprender por qué el núcleo de isótopos de un elemento y de neutrones en el núcleo en relación al número de protones tiende a aumentar a medida que se avanza en la tabla periódica. Ya va quedando menos que estudiar, pero de todas maneras, no dejes de leer todo el contenido que corresponde a este eje temático. Electrízate con el átomo. Para repasar los contenidos y ensayar la PSU, no te olvides de visitar el preuniversitario en línea en www.educarchile.cl.